que el ELN entregara a su hermano Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Y por eso lo saludamos a esta hora de la mañana, a Patrocinio Sánchez Montes de Oca, hermano de Odín. Gracias por estar aquí en la FM.
Sí. Buenos días.
Señor Patrocinio, muy impactados con esta prueba de supervivencia de su hermano Odín. Me imagino en su familia las reacciones después de ver este video que entregó, que hizo llegar el ELN. ¿Cómo se sienten ustedes después de ver estas imágenes?
Sí, buenos días. Bastante bien, muy contento, muy alegre. Estamos pletóricos de felicidad, pues, al ver que nuestro hermano se encuentra bien, de acuerdo, pues, a las pruebas que hemos recibido. La del video, que fue a través de los diferentes medios de comunicación de este país, y otras pruebas que nos hicieron llegar, que son unas cartas y unos escritos de mi hermano, e igualmente también unas fotos. Entonces estamos bastante contentos, estamos felices de ver que nuestro hermano, en primer lugar, está vivo, y en segundo lugar, pues, lo vemos en buenas condiciones.
Señor Patrocinio, usted estuvo en el mismo sitio en el que hoy está su hermano Odín, en lo que él llama el cuarto mundo. Le dice cuarto mundo porque pareciera que es algo que no es apto para que viva un ser humano. ¿Usted nos podría describir un poco cómo es ese cuarto mundo cuando usted cierra los ojos y piensa lo que está viviendo su hermano?
Bueno, específicamente no sé si estará en el mismo sitio, pero yo creo que sí en la misma zona, especialmente pues acá en el departamento del Chocó. De acuerdo, pues, a lo que mi hermano está consignando en sus escritos, ese cuarto mundo al que él se refiere es, digamos, la otra Colombia, es el otro país, una selva bastante espesa, en donde en aquellos sitios muy poco ve uno los rayos del sol. Es una selva exuberante, grandes árboles, donde hay que esforzarse para ver los rayos del sol cuando corresponde. Es decir, para secar la ropa hay que buscar ciertos sitios cercanos a algunos riachuelos, a algunas playitas o también a algunos cocales. Es ahí donde se puede percibir algo de sol. Ese cuarto mundo es bastante húmedo, es bastante agreste, de muchos bichos, especialmente de zancudos, de palomitas, de mosquitos. En fin, es algo inapto para que un ser humano viva en condiciones normales. Y sobre todo agreguémosles las frecuentes lluvias que cae acá en el departamento del Chocó.
Señor Patrocinio.
Sí, señor.
Sí, perdóneme, lo escuchaba usted ayer responsabilizando al Estado colombiano del secuestro de su hermano al no tomar medidas serias para lograr una negociación con la guerrilla. Le pregunto, pero aquí, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿El Estado colombiano, que si bien no ha hecho esfuerzos más grandes por lograr la liberación, no fue quien lo secuestró, o la guerrilla del ELN, que fue el grupo terrorista que secuestró a su hermano? ¿Quién tiene aquí más responsabilidad?
A ver, pasa. La responsabilidad es atribuida al Estado colombiano por parte de mi hermano, que en este momento pues, está retenido. Más sin embargo, hablemos de culpabilidad de ambos, tanto de la guerrilla por usar un método inhumano para ello financiarse, y el Estado colombiano pues por ser un Estado débil, un Estado que no tiene la capacidad suficiente de proteger a todos sus conciudadanos. Entonces, pidamos esa responsabilidad, tanto por la guerrilla, que realmente pues exagera con esta clase de medios de financiación, el Estado colombiano realmente pues porque ni siquiera se hace presencia en muchos sitios de este país, que es dominado por grupos insurgentes, por el ELN, especialmente acá en el departamento del Chocó en estos momentos.
Patrocinio, hace menos de un mes veíamos esa escandalosa noticia de la rifa de un carro y dos motocicletas que ustedes tenían que hacer para recoger una mínima parte de la suma de dinero que pide el ELN para liberar a su hermano. ¿En qué va la recolección de ese dinero? Y si ustedes, pues, evidentemente piensan pagar entonces esa recompensa como única solución para que su hermano regrese a la libertad.
Pues en este momento vamos en más de un 55% de entrega de la boletería a muchas personas que están interesadas en colaborar. Es decir que vamos a ver si para finales de mes, que es donde juega el primer premio de una moto, podemos nosotros haber entregado ya el 100% de la boletería y esperando únicamente entonces el pago por parte pues de los interesados en esa colaboración, en ese apoyo para con la familia. Y sí, en cuanto a que nos corresponde, porque no vemos claridad de que en estos momentos, si no es pagando, se ha liberado nuestro hermano. Eso lo recalca nuestro hermano en esas notas que nos envía. Dice que su libertad, él ya está casi seguro que depende de lo que nosotros hagamos como familia, de lo que nosotros podamos conseguir en cuanto a recursos para poder obtener de parte del ELN a nuestro hermano y tenerlo acá en el seno de nuestra familia.
Señor Patrocinio, cuando escuchamos las peticiones de su hermano en una carta, pues obviamente hay ciertas peticiones que yo me pregunto si él haría en libertad, si él las está haciendo por su propia voluntad o las está haciendo presionado por las armas. ¿A usted qué sensación le queda?
Bueno, hay que aceptar que las condiciones pueden haber motivado aún más a mi hermano de hacer esta peticiones, pero si tú observas realmente no son peticiones que hayan estado sugeridas o impuestas por parte del ELN, porque él al menos ya tiene muy claro que no es haciendo estas peticiones que el ELN lo va a liberar. O sea, ¿a cambio de qué él estaría haciendo esto? Cuando él mismo está reconociendo de que si no hacemos el esfuerzo como familia, es muy difícil lograr la libertad. Esa es la forma de pensar de mi hermano. Realmente yo estoy bastante seguro de que es sin ninguna clase de presión que mi hermano escribió estas notas. Sobre todo que está haciendo hasta reclamaciones que hacemos casi todos los chocuanos por el abandono de nuestro departamento. Es decir que yo particularmente, que conozco bastante bien a mi hermano, estoy seguro de que no lo está haciendo bajo ninguna presión.
Señor Patrocinio, hace unas semanas pudimos hacer un enlace aquí en la FM entre su hermana Astrid y en ese momento Carlos Velandia, quien hoy ha sido delegado por el Gobierno Nacional como gestor de paz con el ELN. De esa comunicación que tuvieron en ese momento su hermana Astrid y Carlos Velandia al día de hoy, ¿han podido hablar de nuevo? ¿Han podido dialogar sobre esa labor justamente y ese compromiso para buscar la liberación de su hermano Dean?
Sí, debo reconocer especialmente mi hermana ha tenido permanente contacto con el gobierno pues a través de sus enlaces, no sé si con Carlos Velandia, pero creo que sí lo he hecho bastante con el doctor Carter. El gobierno que está comprometido, eso nos consta, el gobierno parece que está haciendo ingentes esfuerzos en comunicarse con las directivas o con el alto mando del ELN, en procura pues sobre todo de conseguir que sea liberado nuestro hermano, al igual que el resto de los secuestrados que están en poder del ELN. Esto para nosotros pues es una verdad a puño el esfuerzo que está haciendo el gobierno, y la otra es que no sabemos realmente cuál ha sido la reacción del ELN en este compromiso de dar en libertad a nuestros hermanos sin que tengamos nosotros que pagar un peso más de lo que ya hemos dado.
Señor Sánchez, intentemos sonreír en medio de la tragedia, porque hay una parte de la carta en la que Odín se refiere a Lucero y dice que probablemente todavía esté bejucona. ¿Sigue bejucona, Lucero?
Pues no solo ella, la familia Hassan de nosotros, desde mi secuestro, ha cambiado. Pues el carácter de Lucero es bastante fuerte, ¿sí? Yo creo que ahorita con esta situación, tanto de la mía como la del doctor Odín, pues digamos que puede estar un poquito más exagerada por la desesperación de ver cómo pasa el tiempo, y su señor esposo todavía está en poder del ELN, ¿sí? Para cualquiera, pues, desde que pudimos nosotros dar información de que lo tenía el ELN, pues, digamos, se puede desatar rápido, sobre todo pues porque el ELN está en condiciones de sentarse a la mesa con el gobierno nacional. Pero desafortunadamente vamos para 5 meses y todavía nuestro hermano está retenido.
Hace algunas semanas fue secuestrada Salud Hernández Mora y fue liberada a los pocos días. Impresionante el dispositivo que ordenó el presidente Juan Manuel Santos para su búsqueda, helicópteros, fuerzas especiales, ejército, policía,
recompensa. Para una ciudadana española.
Para una ciudadana española. Sorprende que en el caso de un ciudadano colombiano como su hermano, en su caso también, el Estado colombiano no actúe con la misma rapidez que así de expedito como lo hizo con Salud Hernández Mora. ¿Usted no le duele eso? ¿No le ha hecho el reclamo al gobierno nacional? ¿El gobierno nacional no le ha explicado por qué hay un trato de primera y un trato de segunda para colombianos y para extranjeros?
Claro que sí, a mí me causó demasiada tristeza el darme cuenta, y lo que yo esperaba, ¿sí?, era al menos sentir la presión, sobre todo del ejército, una vez se dio el secuestro mío. Pero me vine a dar cuenta, fue como a los 2 días, que hubo cierta presión y bastante tarde por parte del ejército, cuando el mismo ELN me comunica, no, estos niños estuvieron más o menos cerca en tal parte, pero ahí lo devolvieron. Entonces sí nos da tristeza a nosotros como chocuanos, como personas bastante humildes. Sabemos y estamos conscientes de que en este país las cosas son así. Es decir, nosotros nos consideramos personas comunes y corrientes, pero desafortunadamente el gobierno nacional nos mira como si fuéramos ciudadanos de segunda. Esa es una gran realidad, no la podemos esconder. Eso no solo es con nosotros, sino con cualquier otro ciudadano humilde de este país.
Señor Patrocinio, dice usted que el gobierno los mira como ciudadanos de segunda, y precisamente le quiero preguntar por las condiciones de seguridad de su familia. Su secuestro se alargó por 2 años y 9 meses, y ahora el secuestro de su hermano Odín completa 4 meses. ¿Ustedes en este momento acceden a un esquema de seguridad, sus hermanos, usted en particular? ¿Cuál es la condición de seguridad de ustedes actualmente?
Vamos a cumplir 1 mes. Exactamente, le asignaron a mi hermana Asteri, que era la que precisamente se estaba más moviendo y que estaba al frente de la situación de mi secuestro como familia y designada como mi familia, un esquema de 2 agentes y un vehículo que acabo de llegar hace 2 días. Ese esquema de mi hermana está compartido conmigo hasta tanto la Unidad Nacional de Protección me asigne a mí el esquema, o mientras ellos resuelven si me asignan a mi esquema, porque estamos precisamente esperando un estudio de seguridad para ver si toman la decisión de asignarme esquema de seguridad.
Sánchez, por último quisiera preguntarle algo muy personal, y tiene que ver con las huellas del secuestro. Es decir, uno, después de estar más de 2 años secuestrado y después de haber seguramente pagado por ello, le queda, ¿cómo se recupera? ¿Cómo vuelve a tener vida? ¿Es posible tener terapia? ¿Alcanza a pagar una terapia? ¿Puede uno acceder a una terapia de expertos en Quibdó para poder recuperarse de las huellas del secuestro? ¿Duerme uno tranquilo después del secuestro?
A ver, con honestidad, pues los primeros días, y sobre todo pues porque yo estaba bastante deteriorado con una enfermedad que era la que me tenía prácticamente postrado allá en la selva. Entonces mi recuperación ha sido pues en manos sobre todo de unos médicos normales. Pero físicamente todavía hay demasiadas huellas, mi rostro es otro. Realmente mi cara cambió, eso siempre me desespera un poco. Muchas personas me ven y no me reconocen, a veces tengo que llamarle la atención. yo soy patrocinio, y a veces también pues cuando yo mismo me veo en el espejo, acepto esa condición, esa nueva condición de mi imagen, porque veo pues que realmente las personas tienen razón, y dicen, ay, pero me lo cambiaron, es la expresión que lanza mucho, y todavía estoy bastante delgado, me cuesta trabajo como que la masa muscular vuelva a su estado normal, sobre todo a partir del momento en que fui secuestrado. Entonces sí hay huellas físicas y huellas psicológicas, más sin embargo el hecho de que después de haberme recuperado en cierta medida en mi salud, me he puesto al frente de esta situación de la recuperación de la libertad de mi hermana, entonces tampoco no ha permitido que aparezcan, digamos, nostalgias, que aparezcan tristezas, que psicológicamente pues yo me acepto eso. Yo creo que la mucha ocupación no ha permitido que el secuestro en la parte espiritual esté haciendo mella en mi ser.
Pues nosotros, señor Patrocinio Sánchez Montes de Oca, seguimos aquí desde la FM, muy impactados con esta situación. Es desde todo punto de vista inaceptable el secuestro, sobre todo lo que ha vivido su familia. Y aquí no hay excusa por parte de ningún grupo armado en el país para seguir reteniendo personas contra su voluntad y seguir practicando el horrible crimen atroz del secuestro en cualquiera de sus formas, sobre todo el secuestro extorsivo. Gracias por estos minutos aquí en la FM, señor Patrocinio Sánchez Montes de Oca.
A usted, Hassan, y a su cadena radial. Muchas gracias.
Uno se queda aterrado, Juan Pablo, año 2016, y todavía, mire, me impacta porque pues estoy permanentemente leyendo los comentarios de nuestros oyentes. Me escribe uno de ellos, nos escribe, dice, ¿y por qué no le pregunta por los vínculos que tiene con el paramilitarismo? Porque eso justifica, eso es lo que dice el ELN que justifica el secuestro. Como si acaso el secuestro tuviera alguna justificación en Colombia.
La indolencia total. Por supuesto, respetamos al oyente que así piensa, pero no podemos estar de acuerdo con él. Dijimos aquí desde el día número uno, independientemente de que varios miembros de esa familia hayan sido sancionados o investigados por diferentes conductas, nada justifica que uno le desee a otro ser humano el infierno que ha vivido la familia Sánchez Montes de Oca. Eso es un gesto fundamentalmente de falta de humanidad.
Y todo eso está muy ligado a lo que está viviendo el Chocó hoy en día. Hoy es el tercer día del paro en ese departamento. ¿Por qué? Por el abandono estatal. Y aquí, en el caso de la familia Montes, Sánchez Montes de Oca, vemos el abandono estatal. Le ponía el ejemplo al señor de lo que fue el secuestro y el rescate o la liberación de la señora Salud Hernández Mora, y cómo el gobierno no ha hecho lo mismo por un ciudadano colombiano cuya familia tiene que hacer rifas para pagarle la extorsión, el secuestro a los secuestradores. Es inaudito que el gobierno nacional no haya desplegado toda su maquinaria estatal para encontrar sano y con vida, sano y salvo, al señor Odín Sánchez Montes de Oca. Es increíble que en este país haya ciudadanos de primera, haya ciudadanos de segunda, y por eso en el Chocó hoy están protestando, porque si hubiera sido un ciudadano que vive en Bogotá, en la zona G, en el norte, yo creo que la reacción para su liberación hubiera sido inmediata, es que, por parte del gobierno nacional.
Es que, Juan Pablo, lo que usted ha puesto es lo mismo que dijo en su momento con claridad Salud Hernández Mora. Es esa indignación.
Allá le ha dado vergüenza.
Vergüenza le ha dado. Justamente que en un país se vea el tema del secuestro como si tuviera castas, como si tuviera categorías. No es posible que todavía estemos hablando de un proceso de paz y de reconciliación y haya o existan personas que justifiquen el secuestro, que digan, ah, bueno, entonces de pronto esta familia es un clan político que fue corrupto, merecen el argumento que da el ELN de ser secuestrados. Es que el secuestro es inaceptable en cualquiera de sus formas. El secuestro no tiene justificación, y mucho menos en un proceso como este, donde hay un sector del ELN que dice querer hablar de paz cuando tiene personas secuestradas.
Además es un clan muy grande, Hassan, y si tres de sus integrantes se equivocaron, cometieron una falta, un delito, y la justicia los investigó y los sancionó, pues ya pagaron su deuda con la sociedad. Es decir, no tiene por qué un grupo criminal, un grupo terrorista, venir a arrogarse, el derecho de hacer justicia o de creer que es que actúan en nombre del pueblo. Eso no es así.
Y Hassan, es que son dos historias muy macabras aquí en toda la historia del secuestro. Primero, el secuestro del señor Odín Sánchez, ¿verdad? Y que él tenga que salir, el cambiazo, a recoger la plata y por eso entonces secuestran a Patrocinio. Entonces secuestramos a Patrocinio mientras usted va, recoge la plata y nos paga.
Y hace la rifa.
Y segundo, es la segunda historia macabra, Yamid, la rifa. Una familia que tenga que rifar un carro y dos motos para recoger la plata, para pagarle una extorsión, para pagarle un secuestro a una guerrilla, es algo macabro, uno increíble, pero uno pensaría que estas son historias de Siria, donde están viviendo una guerra bien aguda, pero no, son historias que todavía se viven, se escuchan, se registran aquí en Colombia.
Y hay que decirlo también, Juan Pablo, todo esto enmarcado en un departamento que ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el viceministro del Interior, donde nos decía que se han hecho inversiones millonarias, pero que claramente ha vivido el abandono estatal, no de este gobierno, de todos, porque lo que se vive en el Chocó es realmente otra Colombia, esa Colombia abandonada, esa Colombia que no tiene puestos de salud, esa Colombia que muchas veces está sin luz, esa Colombia que no tiene vías de acceso para el desarrollo.